1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Evacuan a más de 1,000 residentes en una zona de Jibara, en Holguín, tras fuertes explosiones en una unidad militar.
Familiares de otro joven muerto a manos de la policía en Artemisa ponen en duda la versión oficial.
Sociedad Internacional de Derechos Humanos insta al gobierno cubano a que ponga en libertad a la presa política Keiliyi de la Mora.
En Estados Unidos, autoridades de salud reiteran alerta debido a rebrotes de coronavirus. Miami vuelve a cerrar algunos negocios.
Denuncian falta de voluntad política del régimen de Nicolás Maduro ante recomendaciones de Michelle Bachelet.
Científicos de 32 países insisten en que el coronavirus puede infectar a través del aire y no solo de persona a persona.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana en esta emisión de este martes 7 de julio, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. No se conocen más detalles después de lo que precisamente se supo en el día de ayer en cuanto a fuertes explosiones que tuvieron lugar en una unidad militar, la unidad La Púa, en el municipio de Jibara, en Holguín. Esas explosiones sacudieron en horas de la madrugada de ayer las poblaciones cercanas. Provocó que muchos residentes, más de 1,000, fueran evacuados, según reconoce el propio MINFAR, y por supuesto el temor de los vecinos. Varios de ellos fueron entrevistados por Radio Martí. Lo hizo Tomás Cardoso.
Desde las 2 de la mañana este lunes se registraron explosiones en la unidad militar La Púa, ubicada en la cercanía de Caletones, en el municipio de Jibara, en la provincia de Holguín. Ya a las 9 de la mañana y luego a la 1:30 del mediodía en el poblado de Velasco, a unos 6 kilómetros de la unidad militar, se sintieron detonaciones, informa desde allí la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Para allá pasaron los bomberos, 4 ambulancias especiales pidiendo vía. Hasta el momento dicen que había varios heridos. Estamos casi entre 5 o 6 kilómetros de ese lugar y tenemos niños chiquitos. La población anda alterada, anda asustada del miedo tan grande que nos da esto. Yo tengo 4 niños chiquitos y los tengo, fíjate, que están dando gritos. No hayan para dónde coger. Tememos por nuestras vidas hoy en Velasco, las explosiones que han habido. Entonces, no quieren hacer público esta noticia.
Por su parte, Ana Rosa Tamayo, de Cuba Independiente y Democrática, también en Velasco, nos cuenta que las comunidades rurales cercanas a la unidad militar fueron evacuadas.
Una unidad militar bastante grande, entonces explotó desde las 2 de la mañana. Eso ha sido réplica de explosiones continuamente. Evacuaron a todas las zonas de las ejidas, los pajaritos, Blanquizales, Recreo. Se tienen miedo que a las 6 de la tarde pueda haber una explosión muy grande, tan grande, que no sabemos hasta dónde pueda parar. Según personas de distintos barrios, dicen que han salido proyectiles que han caído en diferentes tipos de lugares, pero con exactitud no sabemos nada.
En el poblado de Jibara, Julio Cuesta, activista de la Unión Patriótica de Cuba, dice que ellos están a unos 20 kilómetros de distancia, por tanto, no sintieron casi nada.
Pertenece aquí al municipio, la unidad militar, pero bueno, ciertamente mucho más cerca está Velasco y luego Caletones, que sí tienen comunicación ya muy cerca de la costa desde la unidad militar.
Ramón Zamora, desde la capital holguinera, habló también con personas en la zona de Caletones y en Velasco y reporta.
Se han revelado daños en las tierras de campesinos y se reportan personas heridas. Toda la zona de Velasco se encuentra fuertemente sitiada por la policía y desde la zona de Caletones se visualiza el fuego que se levanta. Han ocurrido 8 explosiones hasta el momento y se esperan nuevos eventos de este tipo en el resto del día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente, de acuerdo con lo que hemos podido conocer, el propio MINFAR ha señalado que en la obra de la unidad militar se clasificaban municiones que se encontraban envejecidas. Y ha advertido que por tal motivo es posible que se continúen escuchando, según dice la nota oficial, algunas explosiones. Entre tanto, el Mirín ha confirmado la muerte de Yamisel Díaz Hernández a manos de un policía cubano en San Cristóbal, Artemisa. En una nota oficial que, tal como señala Diario de Cuba, coincide con la versión de los hechos por un perfil anónimo de la seguridad del Estado.
Sin embargo, los familiares del joven que murió, pues afirman no creer en la versión dada por las autoridades. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Otro joven muere en Cuba a manos de las autoridades. Se trata de Yamisel Díaz Hernández, de 32 años de edad, quien murió en la medianoche del sábado por un disparo de un policía en San Cristóbal, provincia Artemisa. Su padre, Federico Díaz García, dijo a Radio Martí que no cree la versión oficial que hasta el momento le han dado en relación a lo ocurrido.
Ellos dicen que él andaba con Don Mike cuando el policía le dio el tiro. El problema es que yo no sé quiénes son las personas que andaban con él, que quien lo mató fue la policía de Consolación, pero yo no hay que creer.
El padre del joven explicó a Radio Martí que su hijo, Yamisel Díaz Hernández, murió en las inmediaciones del Central José Martí en San Cristóbal, en un lugar conocido por el Puente de los Ahogados. Según la versión de las autoridades, el joven iba acompañado de otras dos personas y con ellos tenían unos caballos. En ese momento, un policía les pidió que se detuvieran. Los otros dos se dieron a la fuga y es cuando Yamisel intenta agredir al uniformado, por lo que recibió un disparo en el pecho. Pero según su padre, la realidad es otra.
Ellos dicen de que él le dio un tiro por el pecho porque fue con el machete para arriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene abajo de la mano, el tiro por el costado, y ningún policía da un tiro por el costado si tú eres vuelta arriba, lo da por el pecho, y no me han dado razón ninguna.
El cuerpo de Yamisel Díaz Hernández fue sepultado en la mañana de este lunes. Según ha precisado su padre, trabajaba en la agricultura en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña en San Cristóbal, y ha dejado 3 hijas menores de edad y una esposa.
Él tiene 3 niñas, una tiene 15 años, la otra tiene 16 y la otra tiene 2 y estaba casado.
El pasado 24 de junio, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano también murió a manos de un policía que alega haber disparado en defensa propia mientras lo perseguía por presuntamente haber perpetrado un robo en Guanabacoa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos insta al gobierno cubano a que libere de forma inmediata a la prisionera política Keiliyi de la Mora, que es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de la iniciativa Cuba Decide. Carmen María Rodríguez tiene la información.
En Cuba, presos políticos son ingresados en centros psiquiátricos, según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, conocida por sus siglas en alemán, IGFM. Según la IGFM, la libertad de los activistas de derechos civiles ha de ser condición para negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. La sociedad con sede en Frankfurt, Alemania, manifiesta preocupación por la pandemia del coronavirus y la salud de un estimado de 160 presos políticos en Cuba, en particular la situación de Keiliyi de la Mora Valle, de la organización Un Paco de Cienfuegos, y sancionada a 18 meses de privación de libertad durante un proceso arbitrario. Según la IGFM, luego de 2 huelgas de hambre y de sed y basado en un llamado intento de suicidio, Mora del Valle fue llevada a la clínica psiquiátrica Gustavo Alderequia en Cienfuegos. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos insta además al régimen de Castro a la puesta inmediata de libertad de Keiliyi de la Mora Valle y hace constar que en el pasado el régimen castrista ha empleado el ingreso psiquiátrico contra la oposición al hacer un llamado a La Habana para que se deshaga de la práctica. La IGFM manifiesta su alarma ya que ni la familia ni amistades tienen acceso a o información de Keiliyi de la Mora Valle al hacer un llamado a la comunidad internacional a que vele por la situación de la joven activista de 27 años de la UNPACO. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Son ahora las 6:10. Ha vuelto a la carga el alto funcionario de salud de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Ha indicado que el estado actual del brote de COVID-19 en este país es realmente una situación muy grave que debe abordarse de inmediato. Con los detalles, desde Washington, Tony Cano.
El funcionario de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que debemos abordar de inmediato. Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, durante una entrevista en directo por internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. Fauci señaló que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión. Mientras tanto, la farmacéutica Regeneron informó que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en la bolsa un 4%. El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, pondrá a prueba la capacidad COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras, aquí en la Florida, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, anunció que a partir de mañana miércoles entrará en vigor una orden de emergencia para cerrar restaurantes y gimnasios, entre otros negocios, después de que los hospitales del condado vieron un fuerte aumento en los ingresos de COVID-19 en general y en las unidades de cuidados intensivos.
Asimismo es, la orden va a cerrar también las instalaciones para banquetes, lugares para fiestas y alquileres de corto plazo o a corto plazo. El alcalde de Miami-Dade, Jiménez, dijo que no estaba cerrando campamentos de verano, guarderías o piscinas de hoteles en estos momentos, pero dijo que los residentes deben cumplir con las reglas de enmascaramiento y distanciamiento social.
La orden también permite que los minoristas y oficinas permanezcan abiertos.
Mientras, el equipo de campaña del mandatario Donald Trump señala que el presidente y el resto del equipo va a tomar mayores precauciones ante el coronavirus. Y lo están diciendo porque el mandatario va a dar un nuevo meeting el sábado en New Hampshire. Bricio Segovia amplía.
Como guerreros, así denominó Donald Trump a quienes asistieron a su primer meeting desde la declaración de emergencia por la pandemia. Fue en Oklahoma hace 2 semanas, cuando la región veía un aumento en los casos de COVID-19. En el evento, prácticamente ninguno de los asistentes llevó mascarillas y la distancia recomendada para evitar la propagación del virus no fue respetada. Desde entonces, varios miembros del equipo de campaña del presidente que estuvieron en ese evento han dado positivo de COVID-19, entre ellos Kimberly Guilfoyle, pareja además del primogénito del presidente. Con estos precedentes, el equipo de Trump prepara ahora un nuevo acto. Será este sábado, en Nuevo Hampshire, uno de los pocos estados que recientemente ha visto un declive en el número de contagios, y el meeting tendrá lugar al aire libre. A través de un comunicado, el equipo de campaña señaló que ofrecerá mascarillas y que pedirá encarecidamente a los asistentes que se las pongan. Estados Unidos registró un aumento de los casos de la nueva enfermedad en 40 de los 50 estados en las últimas 2 semanas, algo que Trump atribuye a que se están realizando más pruebas en el país. Sin embargo, las estadísticas muestran que en varias regiones los contagios avanzan a un ritmo mayor que la distribución de nuevas pruebas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Pero mañana miércoles se reunirán en Washington los presidentes de Estados Unidos y México para conmemorar la puesta en marcha del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio.
Este acuerdo es una de las herramientas con las que el gobierno de México espera salir de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
José María Ramos, que es investigador de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, compartió a la agencia de noticias EFE que el encuentro podría aprovecharse para tratar temas de migración.
Y señaló que el presidente mexicano debería aprovechar la reunión para pedirle a Estados Unidos hacerse cargo de los migrantes varados debido a la pandemia. Eduardo es una tormenta tropical que pierde características de tormenta, como que empieza a desvanecerse. No sé, yo soy neófito en la materia. Dígalo usted, señor meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para Joan, también para Exilda y Danilo y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, lo que fue, Rafael, la tormenta tropical Eduardo perdió totalmente sus características tropicales y fue absorbida por un frente frío sobre las aguas del Atlántico Norte mientras se alejaba del nordeste de los Estados Unidos. Para Cuba tendremos algunos nublados esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. El día será caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Seis con 17 minutos. Hacemos ahora un repaso informativo de algunos aspectos que están ocurriendo en América Latina. En Venezuela, la oposición ha denunciado la falta de voluntad del régimen de Nicolás Maduro para atender recomendaciones sobre garantías fundamentales que hiciera hace ya un año la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, después de su visita al país.
A través de un informe, la Comisión para los Derechos Humanos, que responde ante el opositor Juan Guaidó, aseveró que hay falta de voluntad política de las autoridades de facto por cumplir con el mandato de Bachelet.
Fue en julio del 2019 cuando Bachelet hizo 23 recomendaciones a Venezuela para mejorar la situación de los derechos humanos, que de acuerdo con la oposición son vulnerados con frecuencia en Venezuela.
Entre las recomendaciones se encuentra la disolución de un cuerpo policial conocido como FAES, acusado de ejecuciones extrajudiciales, de liberar a los llamados presos políticos y garantizar el acceso a los alimentos básicos y servicios públicos.
¿Cómo responde el chavismo ante estas o ante estos señalamientos de la oposición? Por ejemplo, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro afirma que la oposición nunca va a llegar al poder y sostiene que hasta los presos defenderán al chavismo. Detalles con Aymara Lorenzo.
Durante la celebración de los 209 años de la firma del Acta de la Independencia en Venezuela, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que el chavismo continuará en el poder.
Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela.
Padrino es el encargado de la seguridad de la Operación República, el plan que custodia los procesos electorales en Venezuela. Por su parte, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que los presos están entrenados para defender la revolución.
Tenemos, si se quiere, por lo menos 40.000 personas que han estado en las cárceles del país, que están dispuestas a salir a la primera línea de batalla a defender la patria. Son los privados de libertad que han recibido formación política y formación de patria dentro del recinto penitenciario.
En medio de los actos del 5 de julio reapareció Leopoldo López, quien se encuentra hospedado en la casa del embajador español, a quien Maduro amenazó en días pasados.
Plantean un camino que es una estafa a lo que es nuestra constitución, nuestra tradición y nuestra vocación de lucha.
Mientras oposición y régimen ocupan su discurso en el tema electoral, avanza la radicalización de la cuarentena por el coronavirus luego de que Maduro anunciara 7.169 contagios y 65 fallecidos sumados a la fecha de este domingo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó esta semana una campaña para promover el ingreso de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, a Nicaragua para evaluar la situación de la pandemia en el país.
La OPS, cuyos representantes demostraron preocupación por la epidemia en Nicaragua, según ha dicho la oposición, no ha recibido respuesta a la solicitud de ingreso al país de parte del régimen de Daniel Ortega.
Entre las medidas del gobierno que despertaron la preocupación de la OPS y de otros organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, está la falta de restricciones para contener la pandemia, las dudas que despiertan entre médicos y científicos, los datos oficiales, las escasas medidas de prevención social, los entierros exprés, despidos de médicos y la promoción de aglomeraciones.
Vámonos a Bolivia. Sigue saliendo a relucir el nombre de Evo Morales. Ahora la Fiscalía Boliviana acusa al expresidente de terrorismo y pide su detención. De ello nos informa Jorge Orellana.
La Fiscalía Departamental de la Ciudad de La Paz en Bolivia anunció que se imputó al expresidente Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo tras encontrar indicios suficientes sobre su responsabilidad en la organización de un cerco a las principales ciudades del país en noviembre pasado. El Ministerio Público pidió su detención preventiva. Este caso tiene que ver con el descubrimiento de un audio en el que se escuchó al exmandatario dar instrucciones para sostener un bloqueo e impedir el paso de productos básicos a la ciudad. El fiscal departamental de La Paz, Marco Cosío, dijo:
ha presentado y ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma por los delitos de terrorismo y financiamiento terrorista, que ya es de conocimiento del juez de control de garantías constitucionales, en la cual hemos solicitado ya la detención preventiva de esta persona correspondiente al centro penitenciario.
Por su parte, Rudy Terrazas, otro de los fiscales que investiga el caso, señaló que de no presentarse a declarar Evo Morales por los delitos que se le imputan, se subsanarán las observaciones exigidas por la Interpol y se pedirá su captura internacional. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la policía de Guatemala detuvo el lunes a los dos hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en el aeropuerto internacional cuando intentaban abordar un avión privado para salir del país.
El vocero del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Vinicio Pacheco, dijo que los hijos del ex gobernante panameño se disponían a partir hacia su país, haciendo escalas en El Salvador y Nicaragua. Y agregó que sobre Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli había una alerta de detención internacional por parte de la Interpol por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.
Según la policía, ambos detenidos tienen nacionalidad panameña e italiana. Son prófugos de la justicia de Panamá, donde están acusados de recibir sobornos multimillonarios de la constructora brasileña Odebrecht.
Más de 200 científicos de 32 países sostienen que existe evidencia de que el coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire y han pedido a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que revise sus recomendaciones, según informó el diario The New York Times. Hasta ahora la OMS ha dicho que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona cuando alguien tose, estornuda o habla, y ha señalado que la transmisión por aire no es convincente.
En una carta abierta a la OMS, el grupo de científicos insiste en que el coronavirus se transmite por el aire, ya sea a través de gotas que se elevan después de un estornudo o por exhalación de partículas más pequeñas que pueden deslizarse a lo largo de una habitación.
Y si hay alerta y preocupación aquí en Estados Unidos y en otros países de América Latina por rebrotes del coronavirus, también lo hay en Europa, sobre todo en España. Miedo en zonas turísticas. Desde Tarragona informa la agencia Reuters.
Nadie esperaba un verano redondo, pero el confinamiento de Lleida puede dejar en jaque mate a las zonas turísticas de la Costa Dorada.
Las reservas van muy de última hora y esto lo que hará seguramente es retrasar aún más el poder de decisión de nuestros clientes.
Muchos turistas leridanos veranean aquí, por eso se temen cancelaciones en apartamentos, hoteles y campings.
La preocupación es
más de la que había, por supuesto, al confinar Lleida, pues imaginaros.
Está vacío casi el hotel.
Vacío el paseo marítimo de Cambrils.
Estaba lleno de gente, siempre las terrazas, tienes que hacer cola, ¿no? A lo mejor para poder sentarte, porque se me estaba, y ahora fíjate.
La zona depende del turismo nacional, muy atento a los rebrotes para hacer reservas de última hora.
No querías alejarte mucho, por aquello de que si hay que volver.
Cualquier paso atrás es demoledor para el turismo, también en los pueblos cercanos a la zona de Amariña Lucense.
Sí que afecta económicamente aquí a la zona.
Solo les separa un kilómetro de Galicia, por eso la Guardia Civil extrema los controles.
Y China acusó a Estados Unidos por el envío de 2 portaaviones al mar de China Meridional y dijo que Washington tenía segundas intenciones, como la de crear división entre las naciones en la región y militarizar ese mar.
Los ejercicios estadounidenses se producen después de que China comenzara prácticas navales en la región desde la semana pasada.
El contraalmirante George Wyckoff dijo a la prensa que las maniobras son una clara señal de que Estados Unidos está comprometido con la seguridad regional y una respuesta a la creciente presencia militar de China en la zona.
Hay que aclarar que China reclama 9/10 partes del mar de China Meridional, rico en recursos, pero también Brunei, Malasia, Filipinas, Vietnam y Taiwán hacen reclamaciones. A las 6:26, recibimos a través de la línea telefónica a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para, bueno, Exilda, Johan y Teudi. Aunque ayer estuvo trabajando Fuente Cortés, el ingeniero de sonido, que bueno, le decimos nuestro pescador.
Sí.
Bueno, señores,
pero se está... perdona que te interrumpa, pero hoy está de nuevo Fuentes Cortés.
Oh,
sí.
Bienvenido, Fuentes Cortés.
Y lo vamos,
está de vacaciones, Teudi.
Sí, lo vamos a tener a Fuentes Cortés en los próximos días.
Bienvenido, sí. Yo le digo, nuestro gran pescador, porque muchacho se ha especializado junto a Fuentes Viñol y su papá en la pesca deportiva, y eso es muy interesante. Bueno, señores, el gran pugilista cubano Jordani Suárez, y esto se está comentando desde hace varios días, envió un caluroso saludo al pueblo de Estados Unidos el último 4 de julio, es el último sábado, fecha de la independencia obtenida en el año 1776. Feliz día, Estados Unidos, dijo Suárez por medio de Twitter. Nosotros, los cubanos, siempre estaremos agradecidos a ustedes por darnos lo más sagrado de un ser humano, la libertad, dijo Ugas a través de Twitter. Ugas también se refirió a los problemas que existen en esta tierra que le dio libertad. No hay ninguna nación perfecta, dijo Ugas en su nota. Con sus imperfecciones, Estados Unidos sigue teniendo la bandera que más representa al mundo, la libertad y prosperidad, señaló Ugas. De Santiago, Cuba, quien ganó en el año 2008 medalla de bronce en el peso ligero en los Juegos Olímpicos efectuados en Beijing, China. En otros mensajes de Twitter, Ugas subrayó su anhelo de ganar el título del mundo en la división welter. Como tú recordarás, se está planificando de que Ugas regrese al ring en septiembre venidero. Desde la leyenda de Mantequilla Nápoles en el año 1971, ningún cubano en el peso de las 147 libras, o sea 67 kilogramos, el peso welter ha conquistado un título mundial, de Ugas, oriundo de Santiago de Cuba. Con la ayuda de Dios, estoy listo para ser el primer cubano welter en ser el campeón del mundo en los últimos 50 años, explicó con confianza el pugilista que reside acá en el sur de la Florida, aunque entrena en Las Vegas. Entrenando, Ugas sigue preparándose y disfrutando de su vida de libertad aquí en Estados Unidos, y al parecer parte de su rutina es boxear con Aroldis Chapman, el misil de las mayores, al orguinero, quien está entrenando un video junto a Ugas de entrenador, y bueno, boxeando ahí a Aroldis Chapman. Ambos se conocen desde que integraban los equipos nacionales de sus deportes, en este caso Ugas en la finca Olvain Quesada en el Guajay, y bueno, Chapman en el equipo nacional. Y desde que yo Ugas, bueno, ha mantenido esa relación de hermandad más que de amistad. Y bueno, yo soy, yo he visto la presencia casi siempre de Aroldis Chapman cuando ha tenido la posibilidad de viajar a las peleas de Jordanis Rubas. Y hoy al fin el cubano José Miguel Fernández conectó un sencillo, llevaba 4 partidos consecutivos sin disparar hit en la Liga de Corea del Sur. Deportes, buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tal como les hemos venido informando, más de 1,000 personas fueron evacuadas ayer en el municipio Gibara, en Holguín, tras ocurrir varias explosiones de municiones en una unidad militar. El propio MINFAR ha dicho que no se ha reportado víctimas y habla de que 1,245 personas residentes del lugar fueron evacuadas. O sea, la unidad militar está ubicada en Velasco, ahí en el municipio de Gibara. Y llama poderosamente la atención porque allí en Velasco, residentes de la zona no han sido omisos en presentar una protesta ante la delegada de la circunscripción del Poder Popular por corrupción. O sea que estaremos también hablando de lo que ocurre allí en Velasco en relación con esta irregularidad en un reportaje elaborado por Tomás Cardoso. Entonces, les decimos que aquí estamos, como siempre, en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Residentes del reparto Santa Rita, esto es en Velasco, Holguín, acusan de corrupción a la delegada de la circunscripción del Poder Popular y Tomás Cardoso tiene el testimonio de Sorania Cruz Rosales.
Ante la aglomeración de personas en busca de alimentos en Velasco, Holguín, las autoridades prometieron la venta de un módulo de alimentos consistente en 1 litro de aceite para cocinar, una bolsa de detergente y 2 paquetes de salchichas por un monto de 150 pesos cubanos. En el barrio Velasco 2, en el reparto Santa Rita, nunca llegó el alimento, provocando la protesta de los residentes ante la delegada del Poder Popular, la señora Mariela Rafaela García Almaguer. Informa en el territorio la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Pasó el día 20 y no entregaron el módulo. Cuando las personas se acercaron a la delegada a ver qué pasaba, dijo que era que había habido un faltante. No se sabe si se perdió en la TRD o se la cogió la jefe de gobierno de la circunscripción. Las personas empezaron a quejarse, entonces yo efectué una queja al PCC municipal de Gibara. El señor que me atendió me tomó la queja y me dijo que esa situación la iban a resolver.
Mariel es además inspectora integral y mantiene un hostigamiento en contra de cuentapropistas en los diferentes mercados del territorio, quienes son víctimas de decomisos y extorsión por parte de esta funcionaria. Concluye la activista del CIT.
Esta delegada hacía fiestas en su casa hasta altas horas de la noche, donde eso fue prohibido. Se vale de ser delegada y ser inspector integral. Va a los puntos de cuenta propista con su carnet. Cuando ella hace un decomiso, todo eso se queda en su casa. En varias ocasiones yo he efectuado quejas por electores de ella que están viviendo en unas condiciones que la casa le está cayendo encima, que ella les prometió ayudarlo con un techo, con un subsidio.
También los vecinos se reunieron en la casa de los combatientes en el poblado de Velasco. Allí las autoridades locales tomaron la decisión de devolverle los 150 pesos a cada núcleo familiar y la delegada presentó su renuncia, aunque todavía está en funciones, agrega Sorania.
La delegada Mariela del Poder Popular aquí de mi reparto Santa Rita está pidiendo la renuncia. No se la han dado todavía porque tú sabes que aquí el gobierno comunista este es de los que un funcionario de ellos roba en un lado, sacan para el otro para que siga robando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter la liberación de la prisionera política cubana Keiligi de la Mora Valle.
Almagro señala en el tuit que, en apego a la Carta Democrática Interamericana, todos los pueblos tienen derecho a la democracia, sin la cual no habrá justicia en Cuba.
De la Mora Valle, que es activista de la UNPACU y promotora de la iniciativa Cuba Decide, fue condenada en mayo por el Tribunal Popular de Cienfuegos a 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Mientras, en Nueva York, el Comité para la Protección a los Periodistas continúa denunciando la continua represión contra integrantes de la prensa independiente en Cuba y la falta de libertad de expresión bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel. Desde La Gran Manzana, Carmen María Rodríguez informa.
El Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, en comunicado emitido en Nueva York, instó a las autoridades cubanas para que cesen el acoso de los medios independientes cubanos al mencionar al periodista independiente colaborador del medio Cubanet, Roberto Quiñones Haces, quien cumple sanción de libertad de 1 año acusado de desacato y resistencia. El CPJ califica a Cuba como uno de los 10 países de mayor nivel de censura en el mundo, según los datos que maneja la organización que vela por la libertad de prensa. El CPJ afirma además que luego de la muerte del joven cubano de raza negra, Hansel Hernández, el 24 de junio, luego de un enfrentamiento con la policía, el gobierno cubano impidió a numerosos periodistas salir de sus hogares y les cortó el acceso al móvil y a la internet para evitar la cobertura de una protesta anunciada por la muerte de Hansel Hernández. Según el CPJ, los periodistas Abraham Jiménez Enoa y Mónica Baro de la revista digital El Estornudo fueron objetos de estas medidas de represión y lograron comunicarle los hechos a la organización por medio de una aplicación de mensajería. El CPJ también divulgó la situación del periodista colaborador del portal Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, detenido a finales de junio y recientemente excarcelado. Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ desde Nueva York, afirmó que la detención de Rodríguez y las recientes violaciones cometidas contra periodistas para impedir la cobertura informativa de la muerte de un afrodescendiente cubano a manos de un agente policial demuestran que la censura informativa en la Cuba de Díaz-Canel sigue vigente. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y prisionero de conciencia del Grupo de los 75, agradeció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a la oposición cubana.
Estados Unidos es un ejemplo para el mundo y especialmente para los países de América Latina. Es un baluarte en derechos humanos, democracia y libertades económicas. En cambio, el gobierno cubano insiste en sus medidas represivas, en su hostigamiento y en su aferración política. En los últimos días, más de 100 opositores han sido detenidos, amenazados y hostigados por las hordas fascistas del régimen cubano. De ellos no han escapado los sindicalistas independientes. Al menos una docena de ellos han sido detenidos, amenazados, interrogados, sus viviendas allanadas y confiscadas sus propiedades. 2 sindicalistas independientes permanecen en la cárcel. El Comité de Libertad Sindical, en el caso 3271 de su informe provisional, instó al gobierno cubano a cesar en sus prácticas de hostigamiento, acoso, persecución y medidas antisindicales contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, al tiempo que le ha pedido que garantice la legalización de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y le permita el libre funcionamiento de sus actividades sindicales, así como garantice las libertades sindicales.
Por su parte, el Movimiento San Isidro y ADN Cuba iniciaron ayer lunes la presentación de la serie El Cuervo Imperfecto, con un primer capítulo dedicado al hambre en Cuba.
Los organizadores afirman que con el trabajo se proponen profundizar en los problemas sociales de la Cuba de hoy. Para esta primera entrega se entrevistó al productor y activista Michel Matos, quien relata las penurias del periodo especial y la ahora llamada coyuntura.
Se presentan las diferencias de clases por su posición en la pirámide de poder del régimen y la negación de la limonada como base del alimento.
Y mientras el movimiento San Isidro y ADN Cuba presentan esta serie denominada El Cuervo Imperfecto, la tercera entrega del boletín One Payer, denominado Violencia de Género en Tiempos de Pandemia del COVID-19, fue realizada ayer por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, una organización independiente de la sociedad civil cubana formada por mujeres comprometidas con los derechos de la mujer.
En el documento se ofrece una serie de consejos sobre prevención de la violencia de género en tiempos de la pandemia y en especial para que las niñas, adolescentes y mujeres cubanas conozcan los tipos de violencia a las que puedan estar expuestas.
¿Y cómo sigue la cosa allí en La Habana después del comienzo de la desescalada, Los residentes de la capital han reaccionado después de 3 meses de encierro y Luis Guardia tiene detalles de lo que opinan estos habaneros.
La llamada nueva normalidad llega a La Habana. La capital cubana despierta tras 3 meses de inactividad.
Entonces tenemos el fumo hipoclorito de calcio que para evitar en las manos.
Las autoridades han dispuesto de una solución clorada como método desinfectante en las populares guaguas que recobran su protagonismo como parte del diario vivir de los habaneros.
No puede ser como era antes, mucha gente, las guaguas y eso. Entonces ahora van a haber un poco más de regulación. Nada, ahí esperar.
Otros vuelven a pescar al malecón, un pasatiempo que para muchos es parte de su identidad.
Después de tanto tiempo de encierro por la pandemia, uno tiene miedo a contagiarse, si poder respirar aire puro.
La interconexión con el mar es parte de la cotidianidad de los capitalinos, que aprovecharon para darse un chapuzón en el litoral costero.
Imagínate, llevamos una pila de tiempo encerrado y esto es como, nos convocamos así como vamos a caerle y ahí vinimos al mar.
Nos sentimos bien, que esto es lo nuestro y que el mundo no se puede paralizar, todo poco a poco.
Hay que mantener disciplina, hay que mantener control.
Las autoridades gubernamentales piden disciplina y control, pero las necesidades son muchas y las tradicionales colas han estado presentes durante la pandemia y seguirán mientras el desabastecimiento de productos básicos continúe. Los negocios, tanto estatales como privados, también comienzan a abrir sus puertas.
Vamos a arrancar con lo que podemos, dando un servicio básico, sobre todo para que la gente se pueda sentar, disfrutar del mar, del atardecer.
Tras 3 meses de encierro, la llamada nueva normalidad de seguro traerá nuevos retos a los residentes de la capital cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y también crece la preocupación en Guanabo tras la reapertura de las playas en La Habana como parte de la primera fase de desconfinamiento. Según dijo a Radio Martí, la activista María Elena Mir, residente en esa localidad costera al este de la capital cubana, en Guanabo no se están llevando a cabo las medidas que el gobierno anunció para evitar un rebrote del COVID-19.
Todo lo que dicen aquí es mentira. Ni la guagua tiene la cantidad de personas que dicen. La guagua van repleta. Más de 50 personas paradas. Ni en Azobuco, por lo menos en mi localidad. Ni nada. Estos 10 tangares. La policía no se ve tampoco. Falta de alimento. La falta de agua. Esto es un desastre. La apertura la hicieron simple y llanamente por la situación económica que tiene el país. Más nadie, que ellos tienen que salir de la razón que tiene, como siempre. Sin preocuparse por el pueblo. Guanabo está hoy como si fuera agosto del año pasado. Y lo que se está vendiendo es ron. Ni separación social hay, eso no existe. Los jóvenes no miden las consecuencias y están en las calles con la botella de ron sin nasobuco y el molote de ahí, el transporte que ellos dijeron que eran 10 personas paradas. Mentira, la guagua, el transporte en Cuba, por lo menos en esta localidad, no dan tiempo y están repletas. Van las guaguas como si tuviera COVID en Cuba, en ningún lugar del mundo, como si esto fuera otro planeta. Repletas. Estando en COVID, habían quitado la bebida los fines de semana. Ellos abrieron y abrieron hasta con bebida. Entonces, esto está al garete. Entonces, la población de Guanabo está aterrorizada porque las medidas en la localidad no se están cumpliendo. El gobierno no puede asumir la responsabilidad de abrir playas sin tener condiciones creadas en Cuba. Antes de la COVID no estaban y ahora muchísimo menos.
El Cerro es el municipio de La Habana que tiene el mayor número de los 8 o 9 casos de coronavirus detectados en las últimas horas en Cuba, según dijo ayer el MINSAP.
5 casos en ese municipio, mientras que los 3 restantes se reparten en Centro Habana, Habana del Este y El Cotorro. De este último procede un caso de una niña de 8 años.
136 pacientes están ingresados, 17 en vigilancia, 61 sospechosos y 58 confirmados. 54 evolucionan clínicamente de forma estable y otros 4 se encuentran en estado grave, 2 de Centro Habana y 2 del Cotorro.
No ha habido ningún fallecido en la última jornada, por lo que el número de decesos se mantiene en 86. Hubo 5 altas médicas en las últimas horas y esto hace aumentar a 2.234 los recuperados.
Y el domingo hubo comicios legislativos y presidenciales en República Dominicana. Se desarrollaron en un ambiente tranquilo. Desde allí tenemos la opinión de un cubano llamado Juan Francés, que enfatiza que hay grandes diferencias entre Cuba y Santo Domingo en lo que respecta a comicios. Es lógico que se piense así, ¿no? Pedro Corzo lo entrevistó.
República Dominicana celebró comicios generales este domingo para elegir un nuevo mandatario y el cuerpo legislativo nacional. En las elecciones participaron varios partidos políticos, entre ellos el opositor Partido Revolucionario Moderno, cuyo candidato, el empresario Luis Abinader, se perfila como ganador. Al respecto, Juan Francés, cubano exiliado en Santo Domingo, comenta para Radio Martí.
Todos los que votaron tenían su derecho al voto, lo hicieron de forma secreta, cada cual votó por el candidato de su preferencia. Hubo varios partidos políticos y varias coaliciones de partidos políticos, es decir, varios partidos y movimientos políticos pues llevaban a un mismo candidato, pero cada cual tenía la opción de votar por ese candidato según la coalición o según el partido que de su preferencia. Además de la elección presidencial, también hubo la elección de los senadores y de los diputados, ya que aquí existen 2 cámaras, y podían votar por el candidato de su preferencia independiente del partido. Es decir, no estaba limitado a votar por un solo partido, podía votar por el candidato que quisiera y en el partido que fuera.
Afirma Francés que en Santo Domingo el pueblo tiene la capacidad de elegir a sus gobernantes, contrario a lo que sucede en Cuba, donde estos son designados por la cúpula del Partido Comunista.
En Cuba se designan los funcionarios y tú tienes que votar por esa candidatura única. Aquellas instancias que tienes derecho a votar, no a elegir.
De ser electo, Luis Abinader sería el primer jefe de Estado del país, nacido después de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 6:47, es el momento de conocer un poco más acerca del estado del tiempo. Una onda tropical en el arco de las Antillas Menores. Detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una onda tropical que se hallaba sobre las aguas del Atlántico se ha movido sobre el arco de las Antillas Menores, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven hacia las aguas del Mar Caribe Oriental. Para Cuba tendremos algunos nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país, Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva.
Nueva York. Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron acusados ante un tribunal neoyorquino de lavado de activos por su rol en la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecht. Los hijos de Martinelli fueron detenidos en Guatemala.
Santo Domingo. El triunfo de la oposición en las elecciones celebradas en República Dominicana se consolidó el lunes según avanzaba el recuento de votos, con una holgada victoria para el aspirante presidencial Luis Abinader y un fuerte predominio de su partido en el Congreso Nacional.
Europa.
Moscú. Un consejero del director de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos, identificado como Iván Safronov, fue detenido este martes acusado de alta traición. Su detención podría estar vinculada a su labor periodística, ya que escribía sobre temas militares, según la agencia Interfax.
Bruselas. La Comisión Europea prevé que la economía de España caiga 10,9% este año, un punto y medio más de lo que proyectó en mayo pasado, por la contracción sin precedentes de la actividad debido a las restricciones para frenar la pandemia.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a apostar por la derecha moderada para conformar su nuevo gobierno, diseñado para afrontar la recuperación económica tras la crisis del coronavirus y para situarle en condiciones de reelección dentro de 2 años.
Asia.
Pyongyang. Corea del Norte volvió a insistir hoy en que no tiene intención de hablar con Washington horas antes de que aterrice en Seúl el vicesecretario de Estado norteamericano Steven Biegun, que pasará 3 días en la capital surcoreana para analizar la actual situación en la península coreana.
Sydney, las autoridades australianas impondrán a partir de la medianoche del miércoles el confinamiento durante 6 semanas en Melbourne, con cerca de 4.900.000 habitantes tras un rebrote de coronavirus.
Pekín. La capital china no registró ningún nuevo contagio del coronavirus ayer lunes, primera vez que la estadística queda en cero desde principios de junio, cuando se detectó un rebrote en un mercado mayorista que ha infectado al menos a 335 personas.
Oriente Medio.
Bagdad. Un grupo de hombres armados o no identificados que viajaban en motocicleta asesinaron a tiros al reconocido analista político iraquí experto en terrorismo y yihadismo, Hushan al-Hashimi.
Ankara. Las autoridades turcas frustraron hoy martes un intento de llevar de contrabando a 276 migrantes a Europa en un barco y detuvo a 8 supuestos traficantes de personas.
Jerusalén. Israel demolió en junio el mismo número de casas en Cisjordania que en los 5 primeros meses del año, dejando sin residencia a 100 de palestinos pese a la pandemia y coincidiendo con los planes de anexión israelíes en esa área, denunció la ONG israelí B'Tselem.
Ayuda a detener el coronavirus. Hazlo 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La solidaridad con las víctimas de las torturas ha sido celebrada por los órganos represivos cubanos y las tropas de choque de las cárceles políticas, intensificando las golpizas, las torturas, la humillación y la represión contra los familiares que denuncian estos atropellos. Ha habido un especial ensañamiento con los miembros de la UNPACU. Continúa la denuncia del confinamiento de Aymara Nieto Muñoz, que desde el pasado 5 de mayo fue llevada a celda de castigo y golpeada por una de las carceleras. La dama de blanco y activista de la UNPACU y Cuba Decide cumplió años el pasado 23 de junio, pero sus hijas, su esposo y su madre no pudieron siquiera por vía telefónica llamarla. También presa política que Gili de la Mora Valle volvió a ser aislada, esta vez por sospechas de coronavirus. La Comisión de los Derechos Humanos respondió a la solicitud de medida cautelar presentada por la Fundación para la Democracia Panamericana a favor de la joven Cienfueguera y concedió un plazo de 3 días para que el régimen cubano dé información sobre el estado de salud de la prisionera política y la atención médica que está recibiendo. Normalmente, nunca estos torturadores responden a los organismos internacionales, pero cuando en algunos países, al caer las dictaduras, van a la cárcel, se desgañitan suplicando que los organismos internacionales los protejan y piden perdón y lloriquean. Un día, ustedes lo verán. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:55 minutos. Volvemos con la información deportiva con Edemio Navas. Varias cosas en el tintero. Según tengo entendido, comienza la temporada de las Grandes Ligas el día 23 de este mes. Y también peloteros cubanos como Despeñ y Gracial, pues prevén regresar a Japón el día 19. Vamos sí, a conocer otros detalles. Buenos días, Edemio, ¿qué tal?
Buenos días, profesor. Bueno, ya que tocaste el tema de Gracial y Alfredo, estarán viajando el día 17, o sea, el viernes de la próxima semana, Habana a Tokio, un viaje de casi 40 horas, a través de París, la capital francesa. Y bueno, ya después, más adelante se reincorporarán al equipo de SOS Van. A propósito, el último domingo, un viaclareño, Dayan Viciedo, quien jugó 5 años en Grandes Ligas, conectó 2 honrones, llegó a 5, y bueno, también Raider Martínez y el otro Martínez del receptor, el matacero, conectaron hits, en caso del catcher Yumurino, y bueno, Raidel Pinareño permitió por primera vez una carrera limpia en la Liga de Japón, que bueno, ya se informó ayer de que las ligas profesionales, tanto de softball, de fútbol, béisbol, allá en Japón permitirán el ingreso de aficionados a los estadios a partir de esta semana. Y esta es una buena noticia. Claro, no va a ser un estadio lleno, van a comenzar poco a poco a permitir entradas de fanáticos limitados, por supuesto. Y los dos equipos que disputaron la última Serie Mundial, tanto el Houston como los Nacionales, cancelaron ayer lunes los entrenamientos que habían previsto por retrasos en las pruebas de diagnóstico de la COVID-19. Y bueno, un ejecutivo advirtió que ese tipo de demora podría dar al traste con la temporada de béisbol de Grandes Ligas que comenzará el día 23 del presente mes. Después ampliaremos el tema porque ya tengo muchos partidos por acá, según informó MLB. Y aún se está comentando, Martínez Sisto, que bueno, el gran boxeador cubano, el santiaguero Jordan Sugaz, envió un caluroso saludo al pueblo de Estados Unidos el último 4 de julio, fecha de la independencia obtenida en el año 1776. Feliz Día de Estados Unidos, dijo Ugas por medio de Twitter. Nosotros los cubanos siempre estaremos agradecidos a ustedes por darnos lo más sagrado de un ser humano, la libertad, dijo en su cuenta de Twitter Jordenis Ugas. También señaló que Estados Unidos, por supuesto, no es la excepción y tiene sus problemas, y bueno, que existen actualmente con la situación de la COVID. Esta es una tierra que le dio libertad a todos, sobre todo a los cubanos, señaló Ugas. No hay ninguna nación perfecta, dijo en su cuenta de Twitter el peleador de Santiago de Cuba, bronce olímpico en Beijing en el peso ligero en los Juegos Olímpicos de Beijing, China. Con sus imperfecciones, Estados Unidos sigue siendo y sigue teniendo la bandera que más representa al mundo, la libertad y prosperidad. Bueno, en otro mensaje de Twitter, Ugas subrayó su anhelo de ganar el título del mundo en la categoría welter de 67 kilogramos o 147 libras. Desde la leyenda de Mantequilla Nápoles en el año 1971, ningún cubano en el peso welter ha conquistado el título del mundo, dijo Ugas, oriundo de Santiago de Cuba. Con ayuda de Dios, estoy listo para ser el primer cubano en el peso welter en ser el campeón del mundo en los últimos 50 años, explicó cómo piensa el pugilista cubano. Entre tanto, Ugas sigue entrenando y disfrutando de su vida de libertad aquí en Estados Unidos, y al parecer parte de su rutina es boxear, prepararse al lado del pitcher cubano Aroldi Chapman, el serpentinero de los Yankees. Deportes, buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones internacionales piden la liberación inmediata de la joven opositora Keiliyi de la Mora.
Muere joven cubano por un disparo de la policía en Artemisa y el Minin reconoce el hecho.
En Venezuela se incrementa la cuarentena por el aumento de los casos de coronavirus.
Departamento de Inmigración de Estados Unidos modifica las excepciones temporales para estudiantes no inmigrantes en el país.
En Bolivia, la fiscalía imputa al expresidente Evo Morales por terrorismo y pide su detención.
La líder de Hong Kong dice que nueva ley de seguridad nacional no es pesimista para la ciudad, y Washington asegura que destruye sus libertades democráticas.
Radio Martí Noticias.
Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, el grande de la mañana. Esta es la emisión informativa apertura de Radio Martí, de 6 a 8. A las 8, recuerden, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El régimen de Cuba confirmó la muerte de Yamisel Díaz Hernández a manos de un policía en el municipio de San Cristóbal, en Artemisa, como resultado de un disparo de un policía, pero dijeron que se trató de una acción defensiva ante una agresión del individuo con un machete.
Una nota del Ministerio del Interior, el Minin, pues indica que el incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo 5 de julio, luego de la denuncia de dos campesinos de la zona por el robo de 8 equinos de su propiedad.
La nota del Minin dice que el fallecido tenía 38 años de edad, era natural de San Cristóbal y tenía múltiples antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional.
La actuación de la policía cubana está recibiendo duras críticas en las últimas semanas, debido a la cada vez mayor divulgación de denuncias sobre acciones violentas y uso excesivo de la fuerza.
Críticas también en el orden político. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos insta al régimen de Cuba que libere de forma inmediata a la prisionera política Keiliyi de la Mora, una joven miembro de la Unión Patriótica de Cuba y también promotora de la iniciativa que preside Rosa María Payá, Cuba Decide. Carmen María Rodríguez amplía.
En Cuba, presos políticos son ingresados en centros psiquiátricos, según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internacional Gesellschaft für Menschenrechte, conocida por sus siglas en alemán, IGFM. Según la IGFM, la libertad de los activistas de derechos civiles ha de ser condición para negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. La sociedad con sede en Frankfurt, Alemania, manifiesta preocupación por la pandemia del coronavirus y la salud de un estimado de 160 presos políticos en Cuba, en particular la situación de Keilili de la Mora Valle, de la organización Un Paco de Cienfuegos, y sancionada a 18 meses de privación de libertad durante un proceso arbitrario. Según la IGFM, luego de dos huelgas de hambre y de sed y basado en un llamado intento de suicidio, Mora del Valle fue llevada a la clínica psiquiátrica Gustavo Alderequia en Cienfuegos. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos insta además al régimen de Castro a la puesta inmediata de libertad de Keilili de la Mora Valle y hace constar que en el pasado el régimen castrista ha empleado el ingreso psiquiátrico contra la oposición al hacer un llamado a La Habana para que se deshaga de la práctica. La IGFM manifiesta su alarma, ya que ni la familia ni amistades tienen acceso a o información de Keilili de la Mora Valle al hacer un llamado a la comunidad internacional a que vele por la situación de la joven activista de 27 años de la UNPACO. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hoy en la noticia en perspectiva, un recordatorio triste, trágico. Recordamos una masacre, la del río Canímara, allí en Matanzas. Se cumplen 40 años. Fue un 6 de julio. Fue la primera gran historia de Radio Martí. Recordamos, como si fuera hoy, ese gran reportaje que realizó Radio Martí tan pronto salió al aire. Lo que ocurrió allí, precisamente tenemos los detalles con la conversación que sostiene Tomás Cardoso con la economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello.
Se conmemoran 40 años de la masacre del río Canímara, ocurrida sobre el río del propio nombre en la Vía Blanca, entre Matanzas y La Habana, cuando tres jóvenes que escaparon del servicio militar tratando de escapar de Cuba, Sergio y Silvio Águila Llanes y su compañero del SMO, Roberto Calvero, decidieron secuestrar la embarcación 20 aniversario en el río Canímara, donde había una serie de turistas con la intención simple y llanamente de escapar hacia Estados Unidos. Fueron reprimidos y uno de los jóvenes falleció y otros dos cumplieron largas condenas. Marta, han pasado 40 años y no fue hasta el año 86 que en Radio Martí, gracias a un periodista que desertó de Radio 26, 6 años después pudimos darle a conocer al mundo, que incluso lo destacó el New York Times, lo que ocurrió en el Canímara el 6 de julio de 1980.
Yo diría que la masacre del río Canímara fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura. En aquellos momentos, según cuenta Norberto Fuentes, en un libro que hizo al respecto, que se llama Los hijos del enemigo, estaba al frente del partido en Matanzas Julián Rizzo Álvarez. Fidel Castro le dio la orden de que no se podían llevar el barco, fuera como fuera. Inicialmente, él envió dos lanchas torpederas que estuvieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas, y las metió Sergio, uno de los dos hermanos, y el que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodega del barco tratando de que lo pudiera salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizzo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, le estiró y todavía, para hacerlo mejor, pues mandó un buque, el buque 23 de mayo. Estamos hablando del barco 20 aniversario, que era un barco de río y era un barco para travesías turísticas. Y contra ese barco de río mandó el buque 23 de mayo, que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces ahí sí se perdieron casi todas las vidas. El barco 20 aniversario podía trasladar 100 turistas y no se sabe, 40 años después, no se sabe cuántos turistas iban en el barco, ¿no? Te puedo decir
que dos de los secuestradores que vivieron o sobrevivieron fueron Silvio, el hermano de Sergio que murió, y también Roberto Campeiro, cumplieron casi la mitad de su sanción y se fueron a vivir a España. Y a lo mejor es posible que cuenten esta historia, o han quedado tan amenazados como el resto de las 10 personas que sobrevivieron, que quedaron tan amenazadas que durante más de 2 años tuvieron sus casas rodeadas para que no pudieran reunirse con nadie y no pudieran contar la historia. Y es una historia, como tú bien dices, que fue secreta por mucho tiempo.
Esta historia de vino en la deserción y convertirse después con Ricardo Bofill en integrante del Comité Cubano por Derechos Humanos, del abogado Domingo Jorge Delgado, que en aquel momento Domingo Jorge Delgado era fiscal del gobierno en Pinar del Río, y tratando de conocer detalles de lo que le tocaba de cerca a su sangre, pudo conocer todas las monstruosidades que el sistema judicial cubano terminó convirtiéndose en opositor y miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. ¿Te acuerdas de esta experiencia?
Domingo, que trabajó con, como tú bien dices, con Bofill, ya fallecido, pues estuvo todo el tiempo tratando de llegar a la verdad. Esa verdad que quizás cuando esto termine se pueda conocer. Y el puesto de mando que había en el lugar convirtieron en un restaurante, y al poco tiempo promovieron a Julián Risso y lo trajeron para La Habana, miembro del Buró Político, etcétera, etcétera, porque tú sabes que Fidel Castro así le pagaba a sus servidores. Es uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta. Aquí murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 7:10, seguimos en el camino de la información, ahora estamos con Venezuela. Venezuela ha iniciado otra semana con cuarentena radical en todo el país, no solo en Caracas. Desde la capital tenemos detalles con Carolina Alcalde.
La radicalización de las medidas de confinamiento en Venezuela sigue generando preocupación en el golpeado sector económico del país, que busca sobrevivir a la coyuntura planteada por el COVID-19. Felipe Caposolo, presidente de la Organización Empresarial Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, reitera que el país viene de atravesar 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, elementos que antes de iniciar la pandemia ya amenazaban a un 30% de los comercios.
Estamos apoyando a los comerciantes que en este momento están viviendo ese dilema entre vida y medios de vida. Lo más importante en este momento es que los comercios deben hacer su máximo esfuerzo por levantar Santa María cuando termine la cuarentena estricta. Estamos hablando del 90% de los comercios prácticamente.
Consultados por La Voz de América, ciudadanos como John Millanes, que no tienen ahorros para mantenerse sin trabajar, se muestran de acuerdo con implementar medidas para hacer frente al COVID-19, pero no con quedarse en casa.
¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no me da la comida a mí en mi casa. Tengo que salir a la calle a buscar mi comida. Mi hija, que tiene 4 años, tengo que porque se pide todos los días.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro implementó un sistema que consiste en 7 días de flexibilización para algunos sectores económicos y 7 días de cuarentena estricta. Sin embargo, como consecuencia del repunte de casos de COVID-19 durante la última semana, al menos 12 regiones permanecen en cuarentena estricta y cumplirán la medida por al menos 21 días continuos. En tanto, representantes del sector salud del gobierno interino de Juan Guaidó insisten en denunciar que los casos y las muertes por COVID-19 están muy por encima de las cifras presentadas por el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la oposición venezolana denunció ayer lunes la falta de voluntad del gobierno de Nicolás Maduro para atender las recomendaciones sobre garantías fundamentales que hiciera hace un año la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, después de su visita a Venezuela.
A través de un informe, la Comisión para los Derechos Humanos, que responde ante el opositor Juan Guaidó, aseveró que hay falta de voluntad política de las autoridades de facto por cumplir con el mandato de Bachelet.
En julio de 2019, Bachelet hizo 23 recomendaciones a Venezuela para mejorar la situación de los derechos humanos, que de acuerdo con la oposición son vulnerados o con frecuencia en el país.
Entre las recomendaciones se encuentra, por ejemplo, la disolución del cuerpo policial conocido como FAES, acusado de ejecuciones extrajudiciales. También liberar a los llamados presos políticos y garantizar el acceso a los alimentos básicos y servicios públicos. Tormenta eléctrica al sur de Santiago de Cuba. Lázaro Domínguez, los detalles, ¿cuáles son? ¿Qué tal?
Bueno, pues Rafael, la cuestión es que hay una onda tropical que estuvo afectando la región de la Española y que se ha movido sobre el paso de los vientos y las aguas del Mar Caribe Central. Y algunas tormentas eléctricas asociadas a esta onda fuertes están afectando las provincias orientales cubanas, algunas de ellas, las más fuertes, al sur de Caimanera y de Santiago de Cuba. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 7:15. Abordamos ahora aspectos informativos que tienen que ver primero con Estados Unidos, también con Bolivia, incluso con Perú. Pero aquí en Estados Unidos continúan las restricciones de inmigración. Por ejemplo, el Departamento de Inmigración e Imposición Aduanera ha declarado que no va a permitir que los estudiantes extranjeros permanezcan en este país si todas sus clases fueran electrónicamente transmitidas en el otoño como consecuencia del coronavirus.
Las visas de no inmigrante F1 y M1 de estudiantes que tomen clases totalmente por la Internet no podrán tomar la totalidad del curso de esa forma y permanecer aquí en los Estados Unidos.
Señala también el Departamento de Inmigración que los estudiantes activos que residan actualmente aquí en Estados Unidos y estudien en línea, es decir, a través de Internet, deberán salir del país o tomar otras medidas como la transferencia a entidades docentes que impartan cursos en cuerpo presente. Bueno, han utilizado una frase que es muy de cuando se está velando un cuerpo en plena iglesia, pero bueno, es así, que estén físicamente, es lo que quieren decir.
Así es, y si no actuaran de esa forma, pues podrían enfrentar consecuencias de inmigración, incluyendo, pero no limitándose a la iniciación de procedimientos de expulsión de los Estados Unidos.
El presidente Trump ha criticado en las últimas horas, entre tanto, la prohibición de la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie, NASCAR, de la bandera confederada de sus eventos. Vamos a los detalles con Michelle Sagué.
El presidente Trump criticó el lunes a la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie NASCAR, por sus siglas en inglés, por prohibir la bandera confederada y acusó erróneamente al único piloto negro del deporte, Bubba Wallace, de perpetrar un engaño que involucra una cuerda con forma de lazo en su garaje. Trump sugirió en Twitter que Wallace debería disculparse después de que uno de los miembros de su tripulación descubriera la cuerda en un puesto de garaje al que habían sido asignados. Las autoridades federales dictaminaron el mes pasado que la cuerda había estado colgando allí al menos desde octubre pasado y que no era un crimen de odio. Wallace ha sostenido que la soga tenía forma de horca y ha dicho que estaba triste por el despreciable acto de racismo y odio. Este lunes, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, defendió la decisión del presidente de meterse en el caso de Wallace, diciendo que los reporteros estaban caracterizando mal el tuit del presidente y estaban tomando sus comentarios sobre la bandera confederada fuera de contexto. Ella dice que el objetivo del tuit era notar el incidente, el presunto delito de odio, que en realidad no era un delito de odio. Ella dice que al final del tuit se mencionó la prohibición de la bandera confederada, en el contexto más amplio de que el presidente rechaza esta noción de que de alguna manera los hombres y mujeres de NASCAR que asisten a esos eventos deportivos son racistas. Durante más de 70 años, la bandera confederada tuvo una presencia común y controversial en las carreras de NASCAR, que intentaron por primera vez prohibir la bandera confederada hace 5 años, pero que no hicieron nada para hacer cumplir la orden. La bandera confederada se identifica con los estados sureños que combatieron en la guerra civil contra la abolición de la esclavitud. Los defensores del derecho a desplegar la bandera sostienen que es un elemento esencial del legado sureño, mientras que otros arguyen que es desplegar un símbolo racista. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, y pese al fallo judicial que suspendió la presencia de militares estadounidenses en Colombia, el gobierno anunció que continuará la cooperación militar con los Estados Unidos. Desde Colombia nos llega este informe con Manuel Arias Naranjo.
El Senado de Colombia definirá en los próximos días si la presencia de una brigada militar del Comando Sur de los Estados Unidos, que llegó en junio pasado al país suramericano para prestar asesoría contra el narcotráfico, se ajusta a la legislación del país, luego de que un fallo de un tribunal administrativo ordenara al presidente Iván Duque suspender esa autorización y enviar al Congreso la documentación que sustenta la presencia de los militares estadounidenses en Colombia. El gobierno reaccionó de inmediato a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y anunció que impugnará el fallo de tutela ante el Consejo de Estado y advirtió que por ningún motivo detendrá la cooperación militar, estratégica y logística con los Estados Unidos.
Y continuará adelantando por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con los Estados Unidos, lo cual incluye el mejoramiento de nuestras capacidades gracias al entrenamiento, la capacitación y la asesoría técnica.
No obstante, desde la bancada de oposición del Congreso, que interpuso la acción judicial contra la presencia de los militares estadounidenses en Colombia, se anunció que se buscará evitar que el Senado apruebe esa presencia castrense en el país, como manifestó el senador Iván Cepeda.
Yo espero que mis colegas en el Senado voten en contra de esta intervención militar, pero puede ser que no lo logremos. Buscaremos otras vías judiciales y movilizaremos a los ciudadanos para hacer que se respete nuestra dignidad nacional.
Se espera que el gobierno envíe esta semana al Congreso la documentación que soporta la presencia de los militares estadounidenses en el país, a la par que se presente la impugnación del fallo ante el Consejo de Estado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Bolivia, la Comisión de Fiscales Anticorrupción acusó formalmente ayer al exmandatario Evo Morales de cometer el delito de terrorismo y pidió su detención preventiva.
En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz atribuida al exmandatario instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.
La investigación comenzó el 20 de noviembre pasado, luego de que el ministro de Gobierno de la Administración Interina de Yanín Áñez, Arturo Murillo, publicó la información.
En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo, y dos fiscales se pidieron que se aprehendieran a Morales y se lo llevaran a comparecer ante la fiscalía.
Y en Perú, el mandatario Martín Vizcarra no está del todo conforme con lo que ha ocurrido por parte del Congreso, porque quiere someter a un referendo su propuesta de reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria tras el rechazo del nuevo Congreso para aprobarla. Jorge Orellana informa.
Un nuevo capítulo de tensión se ha abierto entre el gobierno y el Congreso peruano. El punto en discordia vuelve a ser la reforma política. El presidente Martín Vizcarra criticó la actuación de un sector del legislativo que evitó que el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria alcance mayoría calificada. El presidente peruano anunció en consecuencia dos medidas concretas. La primera, la convocatoria a un referéndum a fin de que la población peruana decida en las urnas si se elimina o no la inmunidad de los parlamentarios.
El Congreso de la República ha tenido la oportunidad de decidir en el marco de sus atribuciones y competencias la aprobación de la reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria y lamentablemente no lo ha hecho. Por ello, en el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Por eso, dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del 2021. Esto Eso significa que los peruanos y peruanas el próximo año, además de elegir el presidente, congresistas y a los parlamentarios andinos, también se pronunciarán sobre la inmunidad parlamentaria en el mismo acto electoral.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hombres armados que viajaban en motocicleta asesinaron en las últimas horas a tiros en Bagdad, la capital de Irak, a Hushan al-Haishimi, un reconocido analista político iraquí, experto en terrorismo y yihadismo, informó una fuente policial.
Los asaltantes persiguieron al analista hasta su casa y abrieron fuego contra él, explicó un portavoz del Ministerio del Interior al el coronel Mahmoud Abu Ali.
Hablando de Irak, Añ Kalamar, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, critica el procedimiento de Estados Unidos en Irak en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Como parte de un nuevo informe sobre asesinatos selectivos con aviones no tripulados o drones, Kalamar dijo que un ataque estadounidense que mató al general iraní Qasem Soleimani fue un asesinato arbitrario y una violación de la soberanía iraquí.
Dice Kalamar que Estados Unidos no ha proporcionado pruebas de que Soleimani estuviera planeando específicamente un ataque inminente contra intereses norteamericanos, particularmente en Irak.
El ataque tuvo lugar en enero cuando Soleimani salía del aeropuerto de Bagdad y también mató a un alto funcionario militar iraquí y cuatro miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak.
En Hong Kong, Carrie Lam, la líder gubernamental, ha dicho que la nueva ley de seguridad nacional de China no significa pesimismo para la ciudad.
Lam calificó la nueva ley de moderada y dijo que restablecería el estatus de Hong Kong como una de las ciudades más seguras del mundo tras las protestas masivas a favor de la democracia del año pasado, que a veces se convirtieron en violencia.
Hong Kong implementará enérgicamente esta ley, ha dicho Carrie Lam, y advirtió a los que calificó de radicales que no la intenten violar o cruzar la línea roja, porque las consecuencias serán muy graves.
La Ley de Seguridad Nacional otorga a la policía nuevos poderes, incluida la autoridad para interceptar comunicaciones y realizar búsquedas sin una orden judicial.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que el Partido Comunista de China continúa con la destrucción de Hong Kong y sus libertades democráticas.
Un comunicado del Departamento de Estado destaca que con la tinta aún fresca en la represiva Ley de Seguridad Nacional, China estableció una oficina de seguridad nacional del gobierno central, comenzó a confiscar libros críticos al Partido Comunista, prohibió los lemas políticos pro democracia y demanda que las escuelas impongan la censura.
Siete con 26 minutos, recibimos de nuevo a Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. En una temporada recortada por la pandemia del coronavirus, los equipos estarán restringidos a sus áreas geográficas. Por lo tanto, estarán jugando 40 partidos contra sus rivales divisionales y los restantes 20 encuentros contra equipos de su misma división, pero de la Liga Americana. Así que el equipo tendrá 6 días libres después de la semana inaugural, que comenzará, bueno, el día 23 del presente mes de julio, con la serie entre los Yankees y el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. Ahí militan dos equipos, o sea, dos peloteros cubanos, y bueno, Roenis Elías, que estuvo en la última Serie Mundial, no lanzó, pero estuvo todo el tiempo en la Serie Mundial frente al equipo Astros de Houston, y por lo tanto, el pitcher zurdo Guantanamero recibió su anillo de monarca en la última Serie Mundial. Y bueno, los dos equipos que disputaron la pasada Serie Mundial, tanto el Houston como los Nacionales, cancelaron los entrenamientos que habían previsto ayer lunes por retrasos en las pruebas de diagnóstico de la COVID-19. Y como se ha informado y aún se está comentando por todas partes, el pugil cubano Jordanis Ugaz, clasificado entre los mejores del mundo en el peso welter, envió un caluroso saludo al pueblo de Estados Unidos, este 4 de julio, fecha de la independencia obtenida por esta gran nación en el año 1776. Feliz Día de Estados Unidos, dijo Gass por medio de Twitter. Nosotros los cubanos siempre estaremos agradecidos a ustedes por darnos lo más sagrado de un ser humano, que es la libertad. Gass pretende ganar el título mundial en el peso welter para convertirse en el primer pugil de la mayor isla de las Antillas en los últimos 50 años en ganar una corona del orbe en el peso welter. El último, bueno, recordar que fue la leyenda reciente en México, Mantequilla Nápoles, en 1971, cuando logró el título mundial en el peso welter. Con la ayuda de Dios, estoy listo para ser el primer cubano welter en ser campeón del mundo, explicó con confianza el pugil de Santiago de Cuba. Y hoy martes se reanudó, después de un lunes libre, la temporada regular de la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, y el actual campeón, el equipo Osos de Dosan, ahora mismo derrota en sexto inning 7-3 al equipo Mellizos LG. Los partidos se comenzaron a las 6:30 de la tarde en Corea del Sur, porque ya tenemos allá las 8:29 de la noche de hoy martes. Y en este partido, el cubano José Miguel Fernández, en noche perfecta de 2-2, con dos carreras anotadas, y aumentó su promedio ofensivo a 376. Mel Rojas, el dominicano, tiene un hit, y bueno, ahora momentáneamente José Miguel Fernández es líder de bateo en la KBO, seguido precisamente por Mel Rojas, así como el surcoreano Kang Jin-sung. El cubano José Miguel Fernández de Colón está en su segunda temporada en la KBO, después de jugar brevemente en 2018 en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. El año pasado bateó para 344 y, bueno, conectó 197 hits. Deportes, buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30, ya estamos en los últimos 30 minutos, entrando en la última media hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, como siempre, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Otro joven cubano que muere a manos de la policía. Esta vez ocurrió en Artemisa. Familiares del joven afirman no creer en la versión dada por el MININT. Primero por un mensaje anónimo supuestamente de la seguridad del Estado y ahora por el MININT. Ibet Pacheco tiene la información.
Otro joven muere en Cuba a manos de las autoridades. Se trata de Yamisel Díaz Hernández, de 32 años de edad, quien murió en la medianoche del sábado por un disparo de un policía en San Cristóbal, provincia Artemisa. Su padre, Federico Díaz García, dijo a Radio Martí que no cree la versión oficial que hasta el momento le han dado en relación a lo ocurrido.
Ellos dicen que él andaba con Don Mike cuando el policía le dio el tiro. El problema es que yo no sé quiénes son las personas que andaban con él, que quien lo mató fue la policía de Consolación, pero yo no hay que creer.
El padre del joven explicó a Radio Martí que su hijo, Yamisel Díaz Hernández, murió en las inmediaciones del Central José Martí en San Cristóbal, en un lugar conocido por el Puente de los Ahogados. Según la versión de las autoridades, el joven iba acompañado de otras dos personas y con ellos tenían unos caballos. En ese momento, un policía les pidió que se detuvieran. Los otros dos ellos se dieron a la fuga y es cuando Yamisel intenta agredir al uniformado, por lo que recibió un disparo en el pecho. Pero según su padre, la realidad es otra.
Ellos dicen de que él le dio un tiro por el pecho porque él le fue con la machete para arriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene abajo de la mano, el tiro por el costado, y ningún policía da un tiro por el costado si tú le vuelves para arriba, lo da por el pecho y no me han dado razón ninguna.
El cuerpo de Yamisel Díaz Hernández fue sepultado en la mañana de este lunes. Según ha precisado su padre, trabajaba en la agricultura en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña en San Cristóbal y ha dejado tres hijas menores de edad y una esposa.
Él tiene tres niñas. Una tiene 15 años, la otra tiene 16 y la otra tiene 2 y estaba casado.
El pasado 24 de junio, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano también murió a manos de un policía que alega haber disparado en defensa propia mientras lo perseguía por presuntamente haber perpetrado un robo en Guanabacoa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, fuertes explosiones en la unidad militar La Púa, esto en el municipio de Gibar, en la provincia de Holguín, sacudieron la madrugada de ayer lunes a poblaciones cercanas, provocando evacuaciones y también el temor de los residentes, varios de ellos entrevistados por Radio Martí. Nos lo presenta Tomás Cardoso.
Desde las 2 de la mañana de este lunes se registraron explosiones en la unidad militar La Púa, ubicada en la cercanía de Caletones, en el municipio de Gibara, en la provincia de Holguín. Ya a las 9 de la mañana y luego a la 1:30 del mediodía en el poblado de Velasco, a unos 6 kilómetros de la unidad militar, se sintieron detonaciones, informa desde allí la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Para allá pasaron los bomberos, 4 ambulancias especiales pidiendo vía. Hasta el momento dicen que había varios heridos. Estamos casi entre 5 o 6 kilómetros de ese lugar y tenemos niños chiquitos. La población anda alterada, anda asustada del miedo tan grande que nos da esto. Yo tengo 4 niños chiquitos y los tengo, olvídate, que están dando gritos. No hay para dónde coger. Tememos por nuestras vidas hoy en Velasco, las explosiones que han habido. Entonces, no quieren hacer público esta noticia.
Por su parte, Ana Rosa Tamayo, de Cuba Independiente y Democrática, también en Velasco, nos cuenta que las comunidades rurales cercanas a la unidad militar fueron evacuadas.
Militar bastante grande, entonces explotó desde las 2 de la mañana. Esto ha sido réplica de explosiones continuamente, evacuaron a todas las zonas, de las ejidas, los pajaritos, Blanquizales, Recreo, porque tienen miedo que a las 6 de la tarde pueda haber una explosión muy grande, tan grande, que no sabemos hasta dónde pueda parar. Según personas de distintos barrios, dice que han salido proyectiles, que han caído en diferentes tipos de lugares, pero con exactitud no sabemos nada.
En el poblado de Gibara, Julio Cuesta, activista de la Unión Patriótica de Cuba, dice que ellos están a unos 20 kilómetros de distancia, por tanto, no sintieron casi nada.
Pertenece aquí al municipio, la unidad militar, pero bueno, ciertamente mucho más cerca está Velasco y luego Caletones, que sí tienen comunicación ya muy cerca de la costa desde la unidad militar.
Ramón Zamora, desde la capital holguinera, habló también con personas en la zona de Caletones y en Velasco y reporta.
Se han revelado daños en las tierras de campesinos y se reportan personas heridas. Toda la zona de Velasco se encuentra fuertemente sitiada por la policía y desde la zona de Caletones se visualiza el fuego que se levanta. Han ocurrido 8 explosiones hasta el momento y se esperan nuevos eventos de este tipo en el resto del día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, denuncia la continua represión contra integrantes de la prensa independiente en la isla. Desde la Gran Manzana, la información en la voz de Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, en comunicado emitido en Nueva York, instó a las autoridades cubanas para que cesen el acoso de los medios independientes cubanos al mencionar al periodista independiente colaborador del medio Cubanet, Roberto Quiñones Haces, quien cumple sanción de libertad de 1 año acusado de desacato y resistencia. El CPJ califica a Cuba como uno de los 10 países de mayor nivel de censura en el mundo, según los datos que maneja la organización que vela por la libertad de prensa. El CPJ afirma además que luego de la muerte del joven cubano de raza negra Hansel Hernández el 24 de junio, luego de un enfrentamiento con la policía, el gobierno cubano impidió a numerosos periodistas salir de sus hogares y les cortó el acceso al móvil y a la internet para evitar la cobertura de una protesta anunciada por la muerte de Hansel Hernández. Según el CPJ, los periodistas Abraham Jiménez Enoa y Mónica Baro de la revista digital El Estornudo fueron objetos de estas medidas de represión y lograron comunicarle los hechos a la organización por medio de una aplicación de mensajería. El CPJ también divulgó la situación del periodista colaborador del portal Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, detenido a finales de junio y recientemente excarcelado. Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ desde Nueva York, afirmó que la detención de Rodríguez y las recientes violaciones cometidas contra periodistas para impedir la cobertura informativa de la muerte de un afrodescendiente cubano a manos de un agente policial demuestran que la censura informativa en la Cuba de Díaz-Canel sigue vigente. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el consulado de España en La Habana restableció este lunes algunos de sus servicios, como los de notaría, aunque con cita previa.
La legalización de documentos y el servicio de visados continúan suspendidos, mientras que los visados en trámite se entregarán en una fecha aún por determinar.
El consulado aclara que las citas pendientes en los servicios que se suspendieron están anuladas y debe hacerse la solicitud a través de Internet.
Igualmente, los solicitantes de pasaportes deberán consultar la página web para verificar si están disponibles o no.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son exactamente las 7:40 minutos. El funcionario de salud de Estados Unidos, el alto funcionario de salud Anthony Fauci, ha indicado que el estado actual del brote de COVID-19 en este país es una situación grave que debe abordarse de inmediato. Tony Cano amplía desde Washington.
El funcionario de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que debemos abordar de inmediato. Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, durante una entrevista en directo por Internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. Fauci señaló que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión. Mientras tanto, la farmacéutica Regeneron informó que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en la bolsa un 4%. El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, pondrá a prueba la capacidad COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ayer lunes, Estados Unidos alcanzó la cifra de 2.931.142 casos confirmados de COVID-19 y la de 130.248 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Ahora bien, más de 200 científicos de 32 países sostienen que existe evidencia de que el coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire y pidieron a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que revise sus recomendaciones, según informó el diario The New York Times.
Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona. persona cuando alguien tose, estornuda o habla, y ha señalado que la transmisión por aire no es convincente.
En una carta abierta a la OMS, el grupo de científicos insiste en que el coronavirus se transmite por el aire, ya sea a través de gotas que se elevan después de un estornudo o por exhalación de partículas más pequeñas que pueden deslizarse a lo largo de una habitación.
Y en China, a pesar de que las autoridades han dicho de que no tuvieron ningún caso de contagio en las últimas 24 horas allí en Pekín, donde hubo un nuevo brote, han confirmado un caso de peste bubónica, una enfermedad que ha existido por siglos y que fue responsable, recordemos, de la pandemia más mortal en la historia humana, la peste negra, que cobró la vida de 50 millones de personas en Europa en la Edad Media.
Así es, el caso se descubrió en la ciudad de Bayanur, ubicada al noreste de Beijing, en la región china de Mongolia Interior, según la agencia estatal de noticias Xinhua.
Un hospital alertó a las autoridades municipales del presunto caso el fin de semana. Las autoridades locales emitieron una advertencia de nivel 3 en toda la ciudad para la prevención de plagas, la segunda más baja en un sistema de 4 niveles.
Según Xinhua, el paciente está aislado, hospitalizado y está en condición estable y la advertencia permanecerá vigente hasta fin de año.
Son las 7:44. En Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó una campaña para promover el ingreso de la Organización Panamericana de la Salud a ese país para evaluar la situación de la pandemia en la nación nicaragüense.
La Organización Panamericana de la Salud, cuyos representantes demostraron preocupación por la epidemia en Nicaragua, según la oposición, no recibió respuesta a su solicitud de ingreso al país de parte del gobierno de Daniel Ortega.
En Venezuela, el ministro de Defensa de Nicolás Maduro afirma que la oposición no llegará de nuevo al poder. Y otra representante del chavismo sostiene que hasta los presos defenderán al gobierno. Detalles con Aymara Lorenzo.
Durante la celebración de los 209 años de la firma del Acta de la Independencia en Venezuela, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que el chavismo continuará en el poder.
Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela.
Padrino es el encargado de la seguridad de la Operación República, el plan que custodia los procesos electorales en Venezuela. Por su parte, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que los presos están entrenados para defender la revolución.
Tenemos, si se quiere, por lo menos 40.000 personas que han estado en las cárceles del país, que están dispuestas a salir a la primera línea de batalla a defender la patria. Son los privados de libertad que han recibido formación política y formación de patria dentro del recinto penitenciario.
En medio de los actos del 5 de julio reapareció Leopoldo López, quien se encuentra hospedado en la casa del embajador español, a quien Maduro amenazó en días pasados.
Plantean un camino que es una estafa a lo que es nuestra constitución, nuestra tradición y nuestra vocación de lucha.
Mientras oposición y régimen ocupan su discurso en el tema electoral, avanza la radicalización de la cuarentena por el coronavirus luego de que Maduro anunciara 7.169 contagios y 65 fallecidos sumados a la fecha de este domingo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no va a visitar Washington esta semana para celebrar el nuevo pacto comercial de América del Norte con sus homólogos de Estados Unidos y México. Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador ha informado su oficina en las últimas horas.
Bueno, Trudeau estará en Ottawa esta semana para celebrar reuniones programadas del gabinete y participar en una reunión del Parlamento planificada desde hace tiempo, según dijo su oficina.
Y por su parte, el viaje a Washington del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador será la primera visita oficial del presidente azteca al extranjero. Se va a reunir con Trump mañana miércoles. Hay un centro de bajas presiones sobre el estado de Georgia. Vamos a los detalles y el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, hay un centro de bajas presiones que ha estado afectando el norte de Georgia. Está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando todo el sudeste de los Estados Unidos. Rafael, este sistema pudiera ganar fuerza al moverse a... Carolina, ya una vez sobre la corriente del Golfo. Para Cuba tendremos algunos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La buena práctica aconseja que el periodista no debe hacer sus trabajos en primera persona, ya que lo importante es el tema, no su persona precisamente. Sin embargo, yo nunca he seguido ese consejo en mi vida profesional por una simple razón. Quiero recalcar que las opiniones que expreso son mías, no de las empresas en las cuales he laborado o laboro. Esto lo he reiterado también en varias ocasiones. Respecto a esto, mis comentarios en Radio Martí, y hoy quiero subrayarlo nuevamente, porque lo que voy a compartir con ustedes, mis queridos amigos radioescuchas, no es ni siquiera de mi autoría. Se trata de un editorial dirigido específicamente a los opositores dentro de Cuba y publicado recientemente por el portal noticioso diariodecuba.com. Creo que lo que dice esta empresa periodística especializada en el tema cubano tiene mucho sentido común. Y es por eso que pido que escuchen con atención. Aquí va pues la primera parte de dicho editorial titulado Las estrategias de la sociedad civil en Cuba, dos lecciones. Dice así, el llamado a manifestarse el pasado 30 de junio contra la violencia policial y el racismo en Cuba logró convocar a un número significativo y diverso de actores y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido resultó exitoso. Sin embargo, las fuerzas represivas lograron impedir la manifestación, dejando un saldo de al menos medio centenar de detenidos y 84 arrestos domiciliarios. De lo sucedido pueden extraerse dos lecciones, sigue diciendo el editorial. La primera tiene que ver con el aspecto logístico. ¿Tiene sentido anunciar una protesta de esa naturaleza públicamente en redes sociales en un país como Cuba? Es cierto que no hacerlo conlleva la posibilidad de conseguir una escasa asistencia. Al mismo tiempo, si se opta por la difusión, quizás deberían considerarse medidas que mitigaran el riesgo de las detenciones preventivas, salir con antelación de las casas o no dormir en ellas la noche antes de la convocatoria, como hizo un opositor que sí llegó al Yara, o enviar a algunos activistas como señuelos ante la policía, quizás evitaría las repetidas escenas de convocados impedidos de salir de sus domicilios o detenidos junto a sus puertas. Fin de la cita. Hasta aquí la primera parte de este enjundioso editorial de diariodecuba.com. Mañana, Dios mediante, oiremos el resto.
Son las 7:50 minutos. El cantante británico Elton John es el segundo artista en ser honrado con una nueva serie de monedas conmemorativas, Music Legends. La moneda muestra, según nos dice Alejandro Escalona, el sombrero y las gafas del músico, junto a notas musicales.
Ennio Morricone, el compositor italiano cuyas partituras sinfónicas dieron vida musical a célebres películas del siglo XX, murió el lunes a los 91 años en una clínica de Roma tras haber sufrido complicaciones por una fractura de fémur. Morricone trabajó en varios géneros cinematográficos y algunas de sus melodías son posiblemente más famosas aún que las películas para las que escribió. Sus partituras, por ejemplo, para Sergio Leone con Clint Eastwood como actor en la trilogía de los dólares, fueron un gran éxito con sus melodías silbantes y la mezcla de elementos sinfónicos con guitarras y disparos que evocan el género western. Antonio Morricone vendió más de 70 millones de álbumes y además de sus dos Oscars ganó 4 premios Grammy y 6 BAFTAs. Elton John se convirtió el lunes en el segundo artista en ser honrado con una moneda por la Royal Mint de Gran Bretaña. La moneda, diseñada por el artista Bradley Morgan Johnson, representa el distintivo sombrero de paja de John y sus gafas con un par de notas
notas musicales. Sir Elton John es el segundo artista en ser conmemorado bajo la serie Royal Mint's Music Legends después de la banda de rock Queen. Por el New York Times y la página de Facebook de la cantautora Carole King, nos enteramos del fallecimiento de Nick Cordero, actor de musicales y teatro, que murió el domingo en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Cordero tenía 41 años y falleció de COVID-19. Su muerte fue inicialmente anunciada en Instagram por su esposa Amanda Klutz. La pareja se mudó de Nueva York a Los Ángeles en 2019 y dejan un hijo de un año, Elvis. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
A las 7:53 regresa Edemio Navas con la información deportiva. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, nuestro más sentido pésame a la información que acabamos de escuchar. Morir con 41 años de edad por la COVID-19. Hay que cuidarse de esta pandemia que está acabando en todas partes del mundo. Bueno, señores, hace solamente unos minuticos el pelotero yumurino José Miguel Fernández, el ídolo de Colón, disparó jonrón. Noche perfecta de 3-3, un impulsado, una anotada, tres anotadas en el partido entre el actual campeón Osos de Dosan y los mellizos LG. Se está jugando la sexta entrada y Dosan gana 8-3. Con esta producción ofensiva de esta noche en Corea del Sur, el cubano ahora es líder en bateo en la KBO, con un promedio ofensivo de 379 por 373, el dominicano Mel Rojas Jr., quien tiene un hit esta noche con su equipo Katowice, donde lanza el cubano Odriza Merdespen. Entre ambos, uno sube, otro baja y están ahí. Y bueno, el caso de José Miguel, el año pasado tuvo una temporada fenomenal. Cuando bateó 344, fue segundo en ese departamento en la KBO, con un total de 197 hits, 15 jonrones, 34 dobles y 88 impulsadas. Este año, ahora con estos tres hits de esta noche, ya acumula 83 con 15 dobles, 9 jonrones y tiene 38 carreras impulsadas. Buena labor del pelotero yumurino. Y bueno, aún se está comentando el gran pugilista cubano Jordan Subas. Envió un caluroso saludo al pueblo de Estados Unidos este último 4 de julio, fecha de la independencia de Estados Unidos, obtenida en el año 1776. Feliz día, Estados Unidos, dijo Gas por medio de Twitter. Nosotros los cubanos estaremos agradecidos a ustedes por darnos lo más sagrado de un ser humano, que es la libertad, dijo en Twitter el cubano. También se refirió a los problemas que existen en esta tierra que le dio la libertad. No hay ninguna nación perfecta. Con sus imperfecciones, Estados Unidos sigue siendo la tierra de la libertad, la que más representa al mundo, libertad y prosperidad económica, dijo el santiaguero, quien ya ha ganado en su carrera profesional más de 3 millones de dólares. El gran amigo del cubano Roldy Chapman, el pitcher del equipo de los Yankees de Nueva York. En otros mensajes de Twitter, Ugas subrayó su anhelo de ganar el título del mundo en la categoría welter, 147 libras o 67 kilogramos. Desde la leyenda de Mantequilla Nápoles, en 1971, ningún cubano en el peso welter ha conquistado el título, dijo Ugas, oriundo de Santiago de Cuba. Con la ayuda de Dios, estoy listo para ser el primer cubano welter en ser el campeón del mundo en los últimos 50 años en el peso welter, dijo Ugas. Deportes, buenos días.
Terminamos ya Radio Martí Noticias, pero antes aquí tenemos los titulares de las principales informaciones.
Evacúan a más de 1,000 residentes en una zona de Jíbara en Holguín tras fuertes explosiones en una unidad militar.
Muere otro joven cubano por un disparo de la policía. Ocurrió en Artemisa. El Minin reconoce el hecho y familiares de este joven ponen en duda la versión oficial.
Organizaciones internacionales piden la liberación inmediata de la joven opositora Keiliyi de la Mora.
denuncian falta de voluntad política del régimen de Nicolás Maduro ante recomendaciones hechas por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
En Venezuela se incrementa la cuarentena por el aumento de los casos de coronavirus.
Aquí en Estados Unidos también aumentan los casos de coronavirus. Las autoridades de salud reiteran alerta. Miami vuelve a cerrar algunos negocios.
Departamento de Inmigración estadounidense modifica las exenciones temporales para estudiantes no inmigrantes en el país.
En Bolivia, la fiscalía imputa al expresidente Evo Morales por terrorismo y pide su detención.
La líder de Hong Kong dice que nueva ley de seguridad nacional no es pesimista para la ciudad y Washington asegura que destruye sus libertades democráticas.
Y científicos de 32 países insisten en que el coronavirus puede infectar a través del aire y no solo de persona a persona.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, sí, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.